fin.
Reforma.
Del conservadurismo, pues no toma en cuenta eso. Y
bueno, obviamente se queja de el Reforma, dice que no se puede desacreditar de tajo a todas las Fuerzas Armadas, lo cual tiene toda la razón el presidente. Pero una cosa es no desacreditar a las Fuerzas Armadas, que no lo merecen, imagínense ustedes los soldados rasos que tienen que estar ahí en el combate o en las zonas de desastre o ahora cuidando en las zonas de COVID, y otra es no ver qué sucedía en las cúpulas. ¿Quién lo sabía y cómo lo sabía? ¿Lo sabían solo unos o lo sabían todos? Es algo que tendría que verse. Es algo que tendría que investigarse, ¿no? Tal cual. Y luego,
pues, comprende.
Estaba muy enojado. Desde el fin de semana está muy enojado el presidente por la acción de la DEA y de la CIA y del FBI en México. Y bueno, y de esta agencia contra armas de fuego y explosivos. Me llama la atención que ahora el presidente, que se ha llevado extraordinariamente bien con Trump y se ha llevado muy bien con el embajador Landó, se esté quejando que estén actuando agencias norteamericanas en México. Curioso que lo está haciendo cuando apareció un jefe militar involucrado con el narco. No lo había dicho nunca hasta este fin de semana.
De agencias extranjeras. Que eran las que convivían y en algunos casos hasta decidían en materia de seguridad y del combate al narcotráfico. Imagínense lo que representó permitir desde el gobierno mexicano que se introdujeran armas a México.
El famoso operativo rápido y furioso, ¿no? Que pues parece que sí estuvo muy enojado el presidente con el operativo rápido y furioso. Hubo elecciones este fin de semana en Hidalgo y en Coahuila, ¿no? Elecciones en donde participó más o menos la misma cantidad de población que participa en condiciones normales antes de la pandemia. Miren, por darles un ejemplo, en Coahuila el índice de participación fue del 38%. En la elección local anterior fue del 39%. Y fue carro completo para el PRI en ambas. El Revolucionario Institucional se llevó absolutamente todo, todas las diputaciones, todas las presidencias, todo se lo llevó el PRI. Todo, absolutamente todo se lo llevó el Revolucionario Institucional. Pero ojo, aquí mucha gente les dirá que el gran perdedor es Morena. No, Morena tuvo un crecimiento importante, muy importante, en dos estados en donde, bueno, Hidalgo es el PRI, mega PRI. Y en el caso de Coahuila es una dualidad entre el PRI y el PAN, y el PAN está desaparecido. El PAN no apareció en esta elección para nada, no apareció, está como si no existiera. Y ayer es que sacaron un sondeo sobre Nuevo León, lo mismo, O sea, está el PRI muy bien posicionado para la gubernatura. Abajo está Samuel García de Movimiento Ciudadano y mucho más abajo está tanto el PAN como Morena, pero desaparecido el PAN. Ahí para que le digan al diputado Macías que quiere el PIN parental, hay cosas que están sucediendo en el PAN que no le está gustando a la gente. Entonces hay la lectura de que es una gran derrota de Morena, que además de todo el presidente actual de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, se negó a reconocer ciertos resultados, comenzando por Pachuca, Hidalgo. Hay que decir que hay que verlo con otra óptica, En un estado en donde no había pegado la izquierda, el único momento bueno de la izquierda en La Laguna fue con Cuauhtémoc Cárdenas. Hay que recordar que en La Laguna le fue muy mal en el 88 a Carlos Salinas de Gortari en muchos sentidos, pero que ganara un partido de izquierda a izquierda o que tuviera las posibilidades de ganar como Morena los tuvo el día de ayer, no. Entonces, bueno, es que Morena no es de izquierda, pero bueno, ya saben, o sea, un partido con esas características, ¿no? El hecho es de que habla el presidente sobre ello.
Muy poca pero participar. Y eso es lo más importante, más destacado. Ya las autoridades electorales van a decidir quién gana, y si hay inconformidades hay procedimientos para acudir a esas denuncias y adelante.
Ya saben ustedes que es lo que puede decir el presidente después de que su partido dijo que hubo fraude, ¿no? Que es algo muy común en Morena. Si no gano, siempre va a haber fraude. Yo pensaría más, si fuera Morena, en ver efectivamente cuánto he crecido y por qué crecí tanto o tampoco, según mis cálculos, porque podemos efectivamente nosotros ver que hay un crecimiento importante de Morena y Morena esperaba crecer más, pero bueno, está muy difícil crecer si toda tu estructura está rota a partir de las encuestas que se llevan a cabo. Para ver si, para definir si el presidente del partido es Mario Delgado o Porfirio Muñoz Ledo. Ayer Citlali Hernández, la que será secretaria general, todavía no la nombran como tal, puso unos cuantos tweets diciendo, bueno, pues Mario Delgado está en tal lugar, Tolini está en tal lugar, Gibran está en tal lugar, y Porfirio, como tratando de demostrar que sí había una unidad en cuanto a elecciones. Y en esos tweets entonces luego se peleó con Ciro Murayama, uno de los consejeros del INE, y se le fueron todos los morenistas a Ciro Murayama diciendo que no podía censurar a la senadora con licencia Citlali Hernández. Entonces, al final del día, pues, y luego, pues, hubo videos de gente secuestrada, bueno, miembros de Morena secuestrados en Hidalgo, bueno, en fin, dice el presidente que no hubo nada, bueno, gente de su partido dice lo contrario, y Omar Fayad está realmente feliz, o sea, realmente feliz, muy, muy contento. ¿Para qué nos hacemos tontos? Ayer en la tarde, Carlos Loret de Mola lanzó una denuncia. ¿De qué? Pues de que tenía una denuncia. ¿De qué era la denuncia? De Pío López Obrador. Así como lo están escuchando ustedes. El hermano del presidente decidió denunciar al periodista.
Pío López Obrador, hermano del presidente de México, ha decidido denunciarme ante la Fiscalía General de la República. Pide 12 años de cárcel para mí. Y además se dice víctima, después de que en Latinus revelamos los dos videos en donde aparece recibiendo paquetes de dinero. La denuncia la hace contra quien resulta responsable, pero acto seguido dice, pues, que el responsable es el periodista Carlos Loret de Mola, en su espacio de Latinus, por haber revelado estos videos. Dice que invaden su vida privada cuando, pues, el que los grabó es el otro que salía en el video, David León, el que era
Pues sí, efectivamente, el que era funcionario fue quien los grabó. El hecho es de que pide Pío López Obrador 12 años contra Carlos Loret de Mola. ¿Qué dijo el presidente esta mañana de eso? No más de eso, pues, porque nos entra la duda.
Usted no está de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y no se va a hostigar, a perseguir a nadie. Están muy molestos los de la prensa vendida y alquilada de otros tiempos, la prensa conservadora. Pero no vamos a violar el derecho a la libre manifestación de las ideas, a la libre expresión, a la libertad de prensa.
Bueno, no se le tocará ni con el pétalo de una rosa a Carlos Loret, dice López Obrador. A ver, ¿quién le habrá aconsejado a Pío López Obrador que levantara una denuncia en contra de Carlos Loret? Mandas una denuncia, sigue el proceso legal, supongamos que se hace la investigación, Loret pide entonces que se aparezca el señor y que diga efectivamente si cómo fue el proceso para que le dieran ese dinero y que compruebe que ese dinero se dio y cuánto era. Porque también él tiene que comprobar que lo que estaba haciendo no es una conducta delictiva. Es como si llegue el asesino y denuncia porque efectivamente uno filmó que estaba matando y el asesino dice, pues es que era una pistola de juguete. No más para que lo tomemos en consideración, ¿no? Para que vean. A ver, en datos del COVID, 851,221 casos confirmados. Ya vamos en los 86,167 muertos en México. En Jalisco, 82,744 casos y 3,678 muertos. Otra vez el gobernador Alfaro advirtió que estamos acercándonos al picarle al botón de emergencia. Hubo un incremento en casos semanales por millón de habitantes. Bueno, yo nada más les digo, no quiero ser ave de mal agüero, pero va a ser un amargo invierno. Y creo que no lo estamos entendiendo. Yo les dije la semana pasada y lo sigo sosteniendo. Sí, hay una fatiga por el COVID-19, la fatiga pandémica. Ya no soportamos quedarnos en nuestras casas, queremos ver gente, queremos salir, queremos ir a la antros, queremos ir a restaurantes, queremos ir a conciertos, queremos ir al cine, queremos ir al teatro, queremos nuestra vida normal. Por favor, regresen a nuestra vida normal. Ya no soporto estar encerrado, no soporto ver estas cuatro paredes, necesito hacer algo. Lo entiendo perfectamente. El problema es que por las características de este virus, y entre esas características es, no hay un tratamiento efectivo. No lo hay. Ah, pero miren ustedes, Chris Christie salió y Donald Trump salió, sí, con un tratamiento que lo que les vuelvo a decir es una falacia. Es un tratamiento que no se le puede dar a nadie. Se les dio a ellos dos por ser políticos. $100,000 fue su dosis de 8 gramos, 2 millones, un poco más, de pesos. Y no se puede hacer. Hay 50,000 dosis en el mundo. ¿A quién le vas a dar esos 50,000 dosis en el mundo? Nos están contando un cuento y no hay un tratamiento. Y los casos están subiendo en México como en el mundo. Vean ustedes las curvas de Francia, de España, de Italia, de Alemania, de Gran Bretaña. Están hacia arriba. Se dispararon. ¿Hay menos muertos en esos lugares? Sí, porque quienes se están infectando son jóvenes que se les hacen pruebas y entonces los mandan a su casa y que puedan recuperarse los que puedan, que es la gran mayoría. Pero las condiciones de salud y las condiciones de trazado y de localización en estos países es radicalmente distinto a lo que es México. En México no se sabe quién tiene COVID-19. Si llegas a un hospital te dicen, si no tienes más de 60 años, si no tienes hipertensión, si no eres diabético, vete a tu casa. Y en una de esas no tienes ni un oxímetro. Y entonces, como no tienes un oxímetro y no te puedes medir la oxigenación, te mueres en tu casa. Entonces es muy entendible que haya este tipo de situaciones, pero yo creo que tendríamos que irnos de paso a paso. Tengo una entrevista a las 8:45, así que voy a dejar aquí el resumen. Pero ya hablamos casi de todo. Hubo un evento a favor de Donald Trump en la Florida. Ya saben que Donald Trump estuvo viajando por todos los estados que necesita ganar. No por todos, porque no le interesa Nueva York, por ejemplo. Pero tiene que ir a Wisconsin, tiene que ir a Minnesota, tiene que ir a Michigan, tiene que ir a Pensilvania, tiene que ir a Nevada, tiene que ir a Arizona, tiene que ir a Florida, porque si no, lo chupó pifas. Pero bueno, el hecho es de que Trump, en uno de esos, hizo un show y al final del show, uno de los miembros de los Beach Boys dijo, ah, pues yo de aquí soy. Mike Love dijo, yo toco algo para Trump. Y Brian Wilson salió como pantera encarnada y dijo, nosotros no tenemos nada que ver con eso, échate de aquí. E hizo bien. La canción se llama God Only Knows. Ahí está mi Twitter, que es Geoliveros, para que participen en esta mañana. Me dará mucho gusto leerlos. Son los Beach Boys, lo están escuchando en el 95.9.
Rock 101.
I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. Believe me, oh, life is to go on believing.
una conversación real.
Vamos a platicar con Javier Oliva, que es experto en temas de seguridad y por supuesto del ejército. Esta mañana lo haremos aquí en Real de Rock 101 sobre el caso Cienfuegos, que sin duda fue pues la sorpresa del jueves en la noche y obviamente que se fue extendiendo durante todo el fin de semana. Así que me da mucho gusto saludar a Javier Oliva aquí en Real de Rock 101. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por platicar con nosotros. Bueno, el caso Cienfuegos más o menos ya nos dio un poco de visión. Ahí el fiscal, la Fiscalía de Nueva York, ¿por dónde va? En donde se supone que lo estuvieron investigando por 14 meses, o bueno, en 14 meses estuvo el exsecretario de la Defensa, pues protegiendo a una célula de los Beltrán Leyva. La gran pregunta es, ¿puede hacer esto solo un general secretario?
Bueno, para empezar, hay que señalarle a nuestro auditorio que la DEA forma parte de la Drug Enforcement Agency, o la Agencia contra las Drogas, forma parte de un conglomerado de 17 agencias de inteligencia y de seguridad que están encuadradas en el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos. Y la DEA no goza de muy buen prestigio. Recordemos a nuestro auditorio rápido y furioso esta operación donde introdujeron de manera deliberada cientos de armas y que fueron a parar a narcotraficantes para matar a otros mexicanos, ¿no? Entonces sí me parece, incluso el documento que se puede leer de la DEA, el público, señala que interceptaron llamadas y mensajes del secretario de la Defensa. Interceptarlas en México es una violación a la soberanía, a menos que la Procuraduría en ese momento hubiera aceptado que espiaran al propio secretario de la Defensa Nacional. Entonces, vamos a ver, mañana es la segunda audiencia, el juicio todavía no inicia, vamos a ver la consistencia de las pruebas para que un secretario de la Defensa tenga que estar involucrado con un cártel de droga, que me parece absolutamente inverosímil.
Ellos dicen que tienen pruebas a partir de mensajes de BlackBerry que habrían interceptado entre el general secretario Cienfuegos y miembros de este cártel de los Beltrán.
Pero por favor, BlackBerry es una empresa que ya quebró hace más de 7 años. ¿Quién va a tener una BlackBerry? Ni tú, ni yo, ni nadie del auditorio, te lo aseguro, tiene una BlackBerry. Entonces, lo que digan las agencias estadounidenses, hay que tomarlas con tiento. Entonces, hay que ser un poco más analíticos, un poco más sosegados, y por supuesto no tomar partido hasta que no. El propio presidente de la República lo ha señalado muy bien, y estoy muy de acuerdo con lo que dice el presidente López Obrador. Primero veamos las pruebas, ¿no?
Hay una parte en donde a mí lo que me llamaría la atención es, si uno era aliado del narco, pues lo último que hace es ir a los Estados Unidos, a Disneylandia con su familia, ¿no?
Bueno, por supuesto. Estás dando en el punto clave. O sea, si hay una supuesta colusión, no, además la falta de cortesía de las autoridades estadounidenses de tener a la esposa sin ninguna prueba, sí me parece. Esto sí está afectando a las relaciones México-Estados Unidos, pero ¿quién es el gran beneficiado? El presidente de Estados Unidos en la búsqueda de la reelección. Porque, y lo digo con toda sinceridad y con aprecio, muchos colegas, analistas, que tenemos la posibilidad y el beneficio de participar en medios de comunicación, por favor, la variable de elecciones de Estados Unidos está en juego. Entonces, estamos a 3 semanas de las elecciones en Estados Unidos.
A 2, de hecho, pero aquí mi pregunta sería, a diferencia de México, donde ha sido la noticia que ha estado en primera plana desde hace las últimas 100 horas, en los Estados Unidos ha pasado un poco desapercibido por los escándalos políticos que hay allá.
Sí, pero hay que analizar cómo funciona el sistema político estadounidense. No necesariamente lo mediático es lo que está resolviendo los intereses entre los distintos grupos. Me refiero a empresarios, academia, circuitos de poder en el entorno del Capitolio. Entonces, esta variable no la podemos dejar de lado en una decisión de este tamaño, que para nosotros, para México, es una crisis estructural del sistema político.
¿Qué tiene que hacer el gobierno de México? ¿Ha hecho lo adecuado en cuanto a su posicionamiento, no solo por el general Cienfuegos, sino también por la estructura de la de los militares en México?
A mí me parece que lo que está haciendo el presidente de la República es lo correcto. A ver, vamos a esperar las pruebas, porque no pueden ni decir que sí o que no. Tienen que esperar las pruebas, y desde mi punto de vista, son tan endebles las pruebas, son tan desarticuladas, que no hay forma de que se pruebe un disparate como el que están planteando las autoridades, en este caso específicamente la DEA.
No termina pasando algo parecido, pero mucho más delicado, que el caso García Luna. García Luna se ha convertido en el punching bag favorito del gobierno de México, cosa que podrían hacerlo de forma indirecta hacia Enrique Peña Nieto, pero con mucho cuidado para evitar lastimar la institución militar.
Son casos completamente diferentes, no solo por trayectorias, en fin, que tampoco me voy a meter en alza, porque el juicio de García Luna ni siquiera ha comenzado, están en la fase de descargo de pruebas y llevan un año. Sí me parece que en el caso de general Cienfuegos, un militar prestigiado con un liderazgo institucional indudable, tendrían que ser mucho más cuidadosos en el trato de la información. ¿Cuántos procesos de control, cuántas declaraciones patrimoniales, cuánto seguimiento por parte de la Secretaría de la Función Pública tienen que pasar generales? Entonces, sin exonerar, pero sí me parece que hay que ser un poco más cuidadosos, y me parece que este espacio nos da la oportunidad de plantearlo así, respecto de las condiciones bajo las cuales se está juzgando a un militar desde mi perspectiva del más alto rango en la historia reciente del país.
A ver, usted que conoce más lo que son las entrañas de la vida militar y de cómo es el orden de mando, ¿qué sucede si un militar, un general de alto rango, ni siquiera el secretario, da la instrucción de no vigilar, de no hacer nada contra un territorio que está controlado por el crimen organizado? A partir de la lealtad y a partir de la superioridad de orden, ¿el soldado no hace nada? ¿Se retira automáticamente? ¿O puede ir con la Comisión de Honor y Justicia y hacer una denuncia ante esto?
Por supuesto. Eso es verdaderamente inverosímil. Es decir, una orden de esa magnitud, pues claro que deja constancia. Entonces, si yo no he hablado, y lo digo en público, no he hablado con ningún militar en los últimos 5 o 6 días, ¿no? Entonces, participé el viernes en el Parlamento abierto, en la Cámara de Senadores, apoyando la iniciativa respecto de que la Armada de México se haga cargo de la vigilancia y administración de las aduanas. Esa fue mi última aparición, o más reciente, en medios de comunicación. Ajá. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de temas, lo que yo he visto es que este tipo de decisiones supuestas, claro que dejan huella. Es imposible que una decisión de esa magnitud no deje un papel por escrito, por lo menos, o una comunicación grabada.
Si esto fuera una cuestión electoral por parte del gobierno de Donald Trump, estaríamos hablando que si Trump pierde, las posibilidades de que el general Cienfuegos pueda salir libre de polvo y paja se incrementan en comparación a si Trump se reelige.
Sí, indudablemente la pregunta que formulas viene la respuesta, desde luego. Sí me parece que hay que hacer una revisión. Yo insisto en el tema de las grabaciones supuestas que dice que tiene la DEA, si fueron acordadas con el gobierno, es decir, que el gobierno mexicano hubiera aceptado que espiaran al secretario de la Defensa en funciones. Entonces, sí me parece que ahí habría una violentación a nuestra soberanía, y habría que revisar los protocolos de cooperación.
Y por último, ¿puede haber la posibilidad de que esas grabaciones se las hayan sido dadas por alguien del gobierno o de los anteriores gobiernos de México a el gobierno de los Estados Unidos?
No, porque según el documento público de la DEA, fueron gestionadas esas grabaciones por ellos mismos en territorio mexicano. Pero yo insisto, BlackBerry tiene más de 7 años que quebró.
Cierto.
Yo no me imagino al secretario de la defensa del gobierno anterior texteando por una BlackBerry, dando órdenes o avisando de operativos. O sea, sinceramente, me parece por lo menos absurdo.
Javier Oliva, le agradezco enormemente que haya estado esta mañana con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias, muy buenos días. Ahí está Javier Oliva, esta mañana con nosotros en Real de Rock 101. Déjenme ir a música, por favor. Esos son los Fleet Foxes. La canción se llama Animal.
Real.
Vamos vamos a hablar, vamos a hacer el contacto hasta La Laguna, hasta Torreón, para poder platicar con Javier Garza, que está presentando un libro llamado 9 disparos. Si ustedes recuerdan, cuando se dio esa tragedia en ese colegio en La Laguna, quien nos dio los primeros reportes fue Javier, y me imagino, Javier, en estos días de confinamiento, lo que decidiste es escribir un libro.
¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días. En realidad la decisión de escribir el libro vino desde antes, pero la pandemia en realidad terminó por complicar un poco las cosas, porque también me frenó mucho el ritmo que traía de entrevistas principalmente. Pero esta es una idea que en realidad surgió muy a bote pronto, cuando algunos amigos me indicaron que había un libro, ¿no? Que esta historia que estábamos viendo y que aparte estaba desarrollándose como en capítulos, en donde cada día nos traía una revelación más inverosímil que la.
Javier, te perdí. No te oigo nada. Se perdió, ¿verdad? Bueno, pues vamos a volverle a marcar, porque me dejó efectivamente pensando que era como un presagio de lo que iba a ser todo el 2020, ¿no? O sea, la manera en la cual pues, todo era inverosímil. Se cortó, Javier.
¿Dónde quedamos?
Nos quedamos en que cada capítulo era algo inverosímil.
Sí, bueno, en esos días, conforme nos íbamos dando cuenta de eso, pues varios amigos me sugirieron que había un libro, y que pues esa historia se profundizaba un poco más, pues iban a salir claves más importantes para entender eso, porque al final de cuentas, el primer instinto que tenemos cuando vemos un acontecimiento como el que ocurrió en Cervantes es tratar de apresurar una conclusión para tranquilizarnos, ¿no? Para reconfortarnos de que podemos explicar el hecho. Y entre menos precedentes tenga el hecho, es más difícil de encontrar las explicaciones. Y yo creo que aquí se aventuraron muchas que fueron muy prematuras, que fueron muy simples, que fueron unidimensionales, que nada más estaban atendiendo una cara del problema. Y todas quizás tienen algo de validez y contribuyen algo a la explicación, pero todas también por separado se van a quedar cortas. Y yo creo que esto ameritaba una profundización en esto.
Uh-huh. Dices que la pandemia te limitó o te alentó el proceso de conseguir las entrevistas. ¿Con quién conversaste para realizar este libro? Porque me imagino que tuviste que acercarte a familiares cercanos, a este niño que disparó en contra de una maestra y compañeros suyos ahí en el Colegio Cervantes.
Sí, empecé, de hecho, a lo largo de febrero, que fue cuando empecé a hacer las primeras entrevistas y las más importantes en términos de la reconstrucción del hecho, porque necesitabas que las memorias todavía estuvieran un tanto frescas. Me acerqué con familiares de varios de los niños heridos, la mayoría de ellos no quisieron hablar conmigo, unos me platicaron algunas cosas de manera anónima, otros accedieron a platicar con un poco más de profundidad. Me acerqué también con padres de familia de niños que habían sido testigos, incluyendo padres de familia de niños que estaban en el salón de José Ángel Ramos. Solamente uno de ellos realmente abrió y con también permitiéndome hacer una identificación plena de quién se trataba. Muchas personas realmente me decían, pues ya no hay que moverle, hay que darle vuelta a la página, ¿para qué lo buscamos? Que son argumentos, pues tú sabes que a veces como periodistas nos encontramos con mucha frecuencia, y pues muchas veces es difícil penetrar, porque también pues hay que respetar el dolor y el trauma que muchas de esas personas están viviendo. Me acerqué también con familiares de la maestra María Sanz, que fue asesinada, su hermano. Tuve una conversación muy larga y muy muy intensa con su hermano, quien me platicó no nada más sobre ella, sino también sobre cómo había sido todo el frenesí de ese día. Traté de acercarme también a familiares del niño. Encontré un medio hermano de la madre del niño, pero no quiso hablar conmigo. También, pues, al final de cuentas, a respecto, sí encontré a personas que conocían al padre del niño, me dieron también ahí algunos antecedentes. Entonces, eso fue lo que pude completar antes de realmente empezar a escribir el libro, que eso lo empecé a hacer en marzo, y eso fue justo cuando empezó la pandemia. Algunas entrevistas que se me habían quedado pendientes se tuvieron que ir posponiendo. Obviamente, también, pues, el proceso de edición del libro se trastocó un poco, sin embargo, también el ganar un poco más de tiempo significó que pude esperar un poco a que salieran algunos resultados más de las investigaciones y que se terminara de integrar el expediente, porque eso ya me permitió hablar con los investigadores que fueron quienes lo integraron.
Fíjate que escuchándote esta negativa de gente allegada o de familiares, de alumnos, me da la percepción que es algo que nos pasa en México a nivel macro como país, pero también en cada ciudad, que puede suceder una tragedia y luego la queremos enterrar. O sea, no queremos aprender de las razones por las cuales llegamos a ella, sino que preferimos mejor olvidarla y sepultarla en el pasado sin darnos cuenta que el no aprender de ella nos puede hacer que repitamos los mismos errores.
Exactamente, y es una característica así de más bien cultural mexicana en términos generales de nacional, y bueno, la vemos manifestada en la comarca lagunera, no sé si de una manera más exacerbada o más aguda que en otras partes del país, no conozco otras partes del país como para compararlo, pero me llamó la atención una frase que venía, que escribe Julián Herbert en su libro La Casa del Dolor Ajeno, que no sé si has leído. Es una reconstrucción o una crónica desde un punto de vista moderno de la masacre de 300 chinos en Torreón en tiempos de la Revolución, que es uno de los acontecimientos pues más dramáticos de la historia de la comarca lagunera, porque imagínate el genocidio de 300 chinos, ¿no? Y ese episodio aquí se buscó de alguna manera pues enterrar o barrer bajo la alfombra, e incluso embellecer de alguna manera, ¿no? Darle un barniz de algo mitológico, y todo respondía a lo que Julián Herbert dice sobre los laguneros, que tenemos la tendencia a esconder los esqueletos en el closet.
Bueno, los laguneros y todos, ¿no? Al final de cuentas es una constante humana, pero bueno, hay que yo siempre digo que una de las cosas que pasa en la laguna, Javier, y tú que eres habitante distinguido de ella, es que son ciudades que temen dar el salto a ser grandes ciudades. O sea, que quieren tener todavía como que este sentido de provincia, y que entonces sienten que cuando se dan estas tragedias, y lo pasa también en Monterrey, por ejemplo, con el Casino Royal, o en el propio Guadalajara, con los narcobloqueos, o con las explosiones del sector Reforma, o con el mismo asesinato del Cardenal, no quieren que se siga bebiendo de esto porque perderían un halo de inocencia.
Sí, de acuerdo, pero eso también es, lo que refuerza tu argumento en todo caso, y realmente lo vuelve una especie de argumento circular viciado, es que no nos damos cuenta que ya perdimos de inocencia porque llevábamos o pasamos aquí en la comarca lagunera 5 años inmersos en una ola de violencia espeluznante. Esa sí realmente nos hizo perder la inocencia. Y sin embargo, cuando llegamos a un hecho como el del Cervantes, nos decimos horrorizados, porque es algo que aquí nunca había pasado, a pesar de que veníamos de una época en la que estaban matando 3 personas diarias aquí en la comarca lagunera. Como es un asesinato, un crimen de una naturaleza completamente distinta, pues desafía todo lo que nosotros habíamos ya construido para explicarnos esa violencia. Es decir, en la época de la narcoviolencia aquí en la laguna, nuestra explicación era se matan entre ellos. Y eso nos permitía de alguna manera reafirmar ese carácter sí provinciano que tú comentas. O sea, de somos un pueblo unido, somos un pueblo bueno, y esta cosa que nos pasa es porque otras gentes nos las están haciendo. Entonces, pues se matan entre ellos. Pero cuando un niño entra al patio de su colegio, y un colegio privado, con 2 pistolas y empieza a disparar en el patio, pues esas categorías de se matan entre ellos ya no aplican. Y nos quedamos completamente aislados, se nos acaban los asideros para poder encontrar una explicación.
Fíjate, ahorita que lo dijiste, es lo mismo que está pasando con el COVID. O sea, estamos normalizando el número de muertos, no solo en La Laguna o en Coahuila, sino en todo el país, en donde, bueno, son 400, son 300, ahora fueron 600, ahora son 100, pero es de, bueno, son enfermos de COVID, no les ponemos nombre, no les ponemos cara, pero cuando llega a nuestra casa es en donde realmente se convierte en una cuestión muy complicada, ¿no? Y creo que ese tipo de sentidos en donde tratamos de alejarnos del dolor, de alejarnos de la violencia, de alejarnos de la normalización de la muerte, es lo que creo que hace tu libro, que es en donde tú dices, no, espérate, esto se está incrustando en nuestra vida cotidiana, y si no hacemos una reflexión muy profunda, va a convertirse en un problema mayúsculo en el mediano plazo.
Sí, y creo que aquí hubo también algunos elementos que se nos pasaron completamente de noche para la reflexión, y que yo retomo en el libro porque me parecen los más importantes. En los días que siguieron se habló mucho, por ejemplo, de los videojuegos, de José Ángel, y se habló mucho de que estaba obsesionado con la masacre de Columbine, y luego eso combinado con las actividades criminales de su papá y de sus abuelos, y que el abuelo tenía acceso a las armas, pues eso nos permitió irnos montando un cuadro. Pero una cosa que se nos pasó completamente de noche, y también porque no teníamos detalles, son detalles que yo descubrí en esta investigación y están publicados ya en el libro, es el de las actividades digitales de José Ángel, y no me refiero a los videojuegos, porque los videojuegos es muy fácil ponerles el estigma y ya explicártelo con eso, sino más bien de sus actividades digitales en general, de su navegación en internet, por ejemplo, y sobre todo de los intercambios de mensajes, porque hay un intercambio de mensajes con un amigo en el que están platicando sobre la masacre de Columbine, que es evidente que ningún adulto vio. Entonces, una parte que se nos está pasando es, y en todo esto que tú comentas de cómo evitar que esto se normalice, es que cuando estamos hablando de la educación desde los niños, ¿cómo los estamos educando también? Y sobre todo cuando empiezan a tener acceso a contenidos digitales, ¿cómo los estamos supervisando? Para que tengan acceso a contenidos que realmente puedan manejar con criterio y objetividad, que no todos son aptos para un niño de 11 años.
Sigue valiéndose ahora, y te lo pregunto porque la realidad de cuando fue la balacera en el Colegio Cervantes así es radicalmente distinta a la de ahora, ¿no? En donde si anteriormente le prestábamos un rato una tableta a uno de nuestros hijos o a uno de nuestros hermanos, ahora pues la tableta es parte de su vida cotidiana porque es en donde estudia, es en donde convive con sus compañeros de escuela, o sea, ya hay también otra dinámica, y ha sido en muy poco tiempo.
Sí, y lo que no sabemos es cuando no están participando en clases o haciendo tareas en la tableta, ¿qué están haciendo con la tableta?
Sí.
Esa parte me parece que puede de alguna manera acelerar todo este proceso en donde los niños están pues cada vez más expuestos a contenidos digitales, y obviamente nos obliga a tener más cuidado. Yo estoy absolutamente convencido, después de hacer esta investigación, que si un adulto hubiera visto el teléfono celular de José Ángel o de su amigo, lo del Cervantes se hubiera evitado.
Probablemente, Javier, no te quiero dejar ir sin preguntarte. Ayer fueron elecciones en Coahuila, y el diagnóstico que yo leo es carro completo del PRI y pérdida total de Morena. Aunque yo digo que es otra cosa, ¿no? O sea, yo sí estoy de acuerdo contigo con lo que leía, que el crecimiento de Morena es importante, y más bien aquí lo que habría que verse es en dónde quedó el PAN.
Exactamente, yo creo que eso es lo más relevante de esto. No hay que irnos con la finta de que sí se llevó carro completo, porque eso es lo que ha pasado en las dos elecciones anteriores, cuando nada más estaba en la boleta el Congreso local. Es una elección, pues de todas las elecciones, digamos, es la más aburrida, o es la que menos entusiasmo concita. Entonces, es una elección de estructura que depende de las estructuras de los partidos. Tradicionalmente el que tenía la estructura para sacar a la gente a votar es el PRI, pero ahorita vemos que Morena ya está, pues digamos, aprendiendo a utilizar las palancas del gobierno federal para sacar a la gente a votar, porque el PRI, que en las dos elecciones legislativas anteriores de medio periodo del gobernador, que son las que son huérfanas, pues nada más esas, el PRI había sacado 60% de la votación. En estas está sacando 49% de la votación, pero esa pérdida del PRI no se le está llevando el PAN, como ocurría tradicionalmente, se le está llevando Morena, que sube su votación, en el caso del PRD, en la elección pasada, de 3%, en la elección de 2014 a 20% en esta. La izquierda en Coahuila nunca había sacado más del 5% de los votos sin López Obrador en la boleta. Solamente cuando López Obrador estaba en la boleta era que la izquierda en Coahuila realmente lograba porcentajes de 20-25%. Esta es la primera vez que sucede eso sin López Obrador en la boleta, y eso obviamente es un indicador importante de cómo pintan las cosas para el 2021. O sea, Morena ya está mostrando músculo en Coahuila, aún sin el arrastre de un candidato presidencial.
O sea, el diagnóstico sería al revés de lo que dice todo el mundo, que dice, sin López Obrador, Morena no es nada. Pues aquí, ante una estructura que está dominada por el PRI, pues pareciera que efectivamente Morena se está preparando para el próximo año.
Sí, o sea, parece que no es nada porque el PRI ganó los 16 distritos, pero no nos damos cuenta que Morena sacó 20% de los votos, y eso es tres veces más de lo que normalmente sacaba. Entonces, si decimos que esto se construye elección por elección, pues entonces para la del 2021 Morena va a dar un salto cualitativo, porque vamos a ver también una elección en la que el gobierno federal le va a echar mucho más kilos que las que le echó en esta, que pues la verdad era insignificante en el contexto general electoral de todo el país.
Por último, Javier, ahorita que te estaba escuchando, que la izquierda no pintaba en la Laguna sin López Obrador. Bueno, si me voy un poco más atrás, a Cárdenas sí le fue muy bien en la Laguna en el 88, ¿no? De hecho, si mal no recuerdo, a quien le fue muy mal fue a Carlos Salinas.
Pero nada más en el 88, y eso tenía que ver, pues obviamente, con todo el movimiento que había logrado construir Cárdenas, y también con que el cardenismo en el 88 todavía estaba arraigado en la comarca lagunera por el reparto agrario. Uh-huh. Sin embargo, a Cárdenas en el 94 y después en el 2000 ya le fue muy mal, porque también la comarca lagunera cambió mucho en esos años. Se fue cuando se desincorporó el ejido, el cardenismo, digamos, ya no evocaba tanta pasión y tanto entusiasmo, y se cayó. Y luego López Obrador en el 2006 e incluso en el 2012 logró niveles de votación incluso mayores que los de Cárdenas en el 94 y el 2000.
Bueno, recordarlo hoy en la conmemoración de 50 aniversario del fallecimiento de Lázaro Cárdenas.
Pues él quiere de alguna manera revivir esas glorias en la comarca lagunera, y en cierto sentido ha estado utilizando todos esos símbolos históricos. Yo no sé qué tanto realmente eso es lo que está sacando a los morenistas a votar. Yo creo que más bien aquí es que la oposición al PRI ya no está yéndose al PAN, ya se está yendo a Morena.
Muy bien. 9 disparos, crónica del tiroteo escolar que sacudió a la nación, de Javier Garza, de Editorial Grijalbo, ya está en todos lados, ¿verdad?
Se supone que esta semana en tiendas digitales, va a estar en formato digital por ahora.
Bueno, para que la compren en Kindle, o si no lo pueden hacer también, bueno, obviamente en Amazon, que es el Kindle, o si no, también en la tienda de libros de Apple. Bueno, hay un montón de tiendas efectivamente. ¿La vas a sacar en Storytel o en alguno de estos servicios de audiolibros?
Todavía no, con la editorial todavía no estamos viendo todas las demás opciones. La verdad es que esto de la pandemia ha trastocado mucho la industria editorial, entonces nos estamos yendo, digamos, paso por paso.
Bueno, pues paso por paso, pero por lo pronto que lo compren en edición digital. Javier, como siempre, te agradezco que hayas tomado esta comunicación.
Muchas gracias, Gonzalo, te mando un abrazo.
Un gran abrazo, Javier Garza, esta mañana aquí en Real de Rock 101. Déjenme ir a música. Esto se llama Unconditional. Regresamos con Marco Vinicio y algunas cuantas cosas más aquí en el 95.9.
I'll give you a line, I'll keep you safe at night, just call and I'll be there. When you're out of sight and feeling lonely inside, just call and I'll be there to keep. Just call my name.
calle.
Bueno, déjenme ir rápidamente con Marco Vinicio a ver cómo están las cosas en las calles. Gracias a quien está participando a través de Geo Oliveros con la pregunta del día de hoy. ¿Cómo estás, Marco?
Bien, gracias, Gonzalo. ¿Y tú?
Bien, fíjate que me quedé pensando en muchas cosas, pero lo que me dijiste el fin de semana, y entonces saliste bien de tu prueba, ¿verdad?
Sí, gracias a Dios, afortunadamente. Lo cierto es que en cualquier caso, digo, hay otro grupo de la oficina que también se tiene que hacer o se tuvo que hacer la prueba, y con que uno de ellos salga positivo, tendrán nuevamente que hacernos a todos y tal vez ya entrar en periodo de cuarentena, porque ya es un contagio grupal, se cataloga. Lo que sí me di cuenta, Gonzalo, también es que de repente en muchos lados no te hacen la prueba si no tienes los síntomas, o más bien es difícil que alguien te la vaya a hacer, salvo que sea en lugar privado, obviamente, si no tienes ninguna de la sintomatología, uno de dos más síntomas de los que sabemos, ¿no? Dolor de cabeza, dificultades para respirar, temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, hasta ahorita todo bien y esperemos que así siga, Gonzalo.
Mira, Marco, fíjate que me quedé reflexionando sobre eso por el presidente, ¿no? Sí. A ver, el presidente dice, yo me hago pruebas cada martes, lo cual no está mal. O sea, sinceramente, claro. Qué bueno que el presidente de México pueda tener esa posibilidad de que le hagan prueba cada martes para ver si no tiene nada. Es un problema de seguridad nacional si fuera así. Sin embargo, voy por partes. Punto número uno es, el presidente tiene esa posibilidad, cosa que no tiene la mayoría de los mexicanos. O sea, ni siquiera si uno tiene la capacidad económica para hacerlo. A ver, se los voy a poner así. Si yo, Gonzalo Oliveros, quisiera ir a hacerme prueba de COVID-19 cada semana, así cada semana quiero hacerme una prueba de COVID-19, ¿no? Entonces, Salud Segura, que es como estos servicios de laboratorios, que si mal no recuerdo son del dueño de Cinemex, pero bueno, puedo estar equivocado. Tengo que estar en una lista de espera, ¿no? Entonces, lista de espera. Si trato de hacerlo en el Hospital Ángeles, depende en qué Hospital Ángeles, pero si lo quiero hacer en cualquiera que no sea COVID, porque creo que en la Ciudad de México hay como 3-4 COVID, tiene que ser preoperatorio y asintomático. No puedo hacerlo de otra forma, ¿no? Y si lo quiero hacer en el ABC de Santa Fe, lo mismo, si me lo hago en el ABC de observatorio, puede ser, pero me sale todo carísimo. O sea, es muy complicado para un ciudadano común y corriente el poder tener acceso a este tipo de pruebas como los podría tener alguien común. Y bueno, como puede tener un político. Es exactamente lo mismo que sucede con el famoso Regeneron. O sea, sale Donald Trump y sale Chris Christie a decir, véanme, estamos bien. Bueno, Chris Christie no lo dijo tanto, dijo, estuve 7 días en terapia intensiva. Bueno, el señor tiene una obesidad mórbida, ¿no? Claro. Y dijo, y me salvé por el Regeneron. No me salvé por mi sistema inmunológico. Pero es algo que no pueden hacer ningún norteamericano, ni siquiera los que tienen mucho dinero. O sea, si yo fuera a Estados Unidos y tuviera toda la lana del mundo y tuviera un seguro como que me cubra los $100,000 del Regeneron, de todas maneras Regeneron, ¿sabes a cuánta gente le han dado Regeneron en los Estados Unidos bajo la dinámica que se la dieron a Christie y a Donald Trump?
Pues está muy poca, yo creo casi nada.
Ocho.
Sí, porque casi nada, tan nada.
Ocho personas, o sea, solo ocho personas, nomás para que se den una pequeña idea. Entonces, pues qué bueno que el presidente se puede hacer pruebas cada semana, pero es algo que no puede hacer la mayoría de la población.
Así es.
Y sinceramente, sería mucho mejor para el presidente, en lugar de estar haciendo pruebas cada semana y que sean las PCR, suponiendo que son las PCR, y que le estén horadando la nariz, pues que se ponga un cubrebocas y con eso también bajan las posibilidades de que tenga, de que se contagie de COVID.
Así es, sin medio así, yo creo que la clave ahí están, más que hacerse pruebas cada semana el presidente, sino que se tome las medidas de seguridad que por ego, por otra cosa no ha querido tomar. Inclusive hace rato me reportaban conocidos que en transportes públicos de repente a veces la gente se quita los cubrebocas para estornudar o para toser porque les estorba. Entonces, pues no, tenemos que seguir con todas las medidas a todo lo que da, Gonzalo.
Pues sí, pero pareciera que no. O sea, pareciera que estamos en un mundo paralelo en donde ya creemos que ya estamos en. Mire, estoy leyendo a infectólogo internista, tratante de VIH, hepatitis en Clínica Condesa, luchando contra el COVID-19 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Zona 32, ¿no? El Hospital sí. General de Zona 32. A ver, Marco, permíteme un momento, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estamos.
Porque quiero buscar en dónde está el Hospital General de Zona 32. Yo tengo la percepción de que debe de estar en Coyoacán. O sea, el Hospital General de Zona 32 debe de estar muy cerca de donde me encuentro yo hoy en día, ¿no? O sea, pero así, si vamos buscando así de hospital en hospital, el Hospital General de Zona 32 debe de ser como el de Joco, fíjate. El hecho es que este Hospital General de Zona 32 está diciendo este doctor, este lunes amanecemos con más del 50% de ocupación hospitalaria. Semáforo naranja que huele a rojo. Bueno, dirán ustedes, pero si en los datos de que nos dieron el día de ayer la Ciudad de México está en 43, algo por el estilo. Sí, pero a ver, regresamos, porque hay algunos hospitales. Recuerden que la Ciudad de México tiene una ventaja monumental que se llama el Centro Banamex, ese que fue montado por la Fundación Carlos Slim, en donde ahí mandan a un montón de gente y entonces los tienen ahí a los pacientes no tan graves de COVID, y a los graves, los que tienen que tener intubación, etcétera, etcétera, los tienen en diversos hospitales, como el Hospital General de Zona 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social, o el 8 que tengo yo aquí enfrente. Entonces, a ver, yo lo vuelvo a decir, yo escucho las ambulancias todo el día y toda la noche, no me vengan a mí con que ya estamos de salida y de que ya no hay segunda ola y no. De que todo está. Ayer en la conferencia de prensa, que no fue López-Gatell, porque es domingo y pues López-Gatell se toma el domingo para irse con la novia, y que dicen, ¿por qué? Si es su vida íntima, ahora resulta que todo es la vida íntima. Perdonen, son personajes públicos y están en la calle. Y aquí les va otra de más para que nada más lo consideren. El restaurante en donde estaba López-Gatell, en donde tomaron las fotografías, ya estaba cerrado. ¿Qué no se dan cuenta que está cerrada la cortina? ¿Por qué sigue un funcionario público obligando a ese restaurante a que siga en funcionamiento, rompiendo el protocolo que tiene la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, para evitar la propagación y el contagio de COVID-19? Entonces,
¿así que poniéndolo a clausura o algo?
No, deja tú lo clausura, hay pobres de los meseros y de la gente que está ahí, pero bueno, como aquí seguimos creyendo en los rockstars y que los rockstars y que la gente no tiene que vivir con todo el peso de la ley, nos podemos dar el lujo de tener nuestra cita romántica fuera del restaurante y podemos también obtener dinero de forma ilegal, pero que por favor no saque los videos porque me difama. No, señor, no se le difama, se está viendo que está cometiendo un delito, no sea estúpido. Pero bueno, no es que sea estúpido, es demasiado inteligente y sabe que no le va a pasar nada porque su hermano es el presidente. Pero regresando a López-Gatell, bueno, pues como López-Gatell no va a los fines de semana a su conferencia, o por lo menos los domingos, ayer el que estuvo dijo claramente, aquí ya parece, por lo menos en cómo están subiendo en distintos estados, que son los estados del norte del país, comenzando por Nuevo León, que ya vamos a la segunda ola.
¿Cuál segunda ola, Gonzalo? Si no terminamos la primera ola, nunca hemos salido de la primera ola, y al contrario, cada vez, como lo hemos platicado más aquí en la estación, pues más gente cercana a los cielos, entonces no podemos bajar la guardia en estos momentos y debemos seguir con todas las medidas de precaución, vaya.
Pues sí, pero aquí ya estamos jugándole, bueno, pues ahí viene la segunda ola, y por eso tenemos nuestro semáforo, y tenemos aquí nuestras 10 medidas, y tenemos la manga del muerto. A ver, entendámoslos de una vez por todas. Tú lo acabas de decir, ahí vean ustedes las curvas, las curvas de Alemania, de Inglaterra, de España, de Francia, de Italia, de los propios Estados Unidos, mientras sigue el pleito entre Trump y Biden, mientras siguen en las mítines de Trump, nadie utiliza, bueno, la gran mayoría no utiliza cubrebocas, los números de COVID-19 están subiendo brutalmente, y ayer la Ciudad de México, bueno, tenía más tráfico que un domingo normal.
Sí. También Guadalajara lo ha tenido muchísimo este fin de semana, entonces, híjole, Gonzalo, pues no queda más que seguir con todas las medidas.
Pues sí, Marco, pero a ver, tú tienes el ejemplo claro, pues yo me imagino que tú sigues todas las medidas y ahí te tienen con horadándote la nariz porque hubo un problema. Yo no estoy diciendo que sea responsabilidad de la persona que le dio COVID, por supuesto que no, pero la estrategia para poder acabar con el COVID ha sido inadecuada, y mientras no, claro. Mira, estaba viendo una entrevista con, ¿cómo se llama este hombre? Con Farid Zaki, el hombre que tiene este programa llamado GPS en CNN. Y entonces la tuvo con Bill Maher el viernes. Y entonces Bill Maher le decía, oye, pues es que toda la estrategia está mal porque también nadie cuenta el sistema inmunológico de la gente y que tenemos que fortalecerlo. Y lo que decía este hombre es, a ver, ve por favor cómo lo hicieron países como Taiwán, como Singapur, como Malasia, que tienen una densidad de población mucho más grande que los Estados Unidos. Utilizaron todo lo que los Estados Unidos crearon en cuanto a tecnología, inteligencia artificial, GPS, utilizaron toda la tecnología y con esa tecnología trazaron, localizaron y aislaron a los casos y nunca cerraron su economía, nunca la cerraron. Y sus niveles de mortandad son mínimos. El problema es que cuando tú cierras es que ya algo va mal. Siendo muy honestos, México nunca debió haber cerrado si las cosas hubieran sido mejor tratadas por todos, pero comenzando por el gobierno. O sea, a ver, siendo bien honestos en lo que vamos a decir y desde nuestro cinismo, porque aquí lo dijimos en este programa de radio. O sea, ahí estábamos nosotros diciendo, seguramente van a decir que el primer caso será por donde era la marcha de las mujeres entre 8 y 9 de marzo. No nos equivocamos, lo dijeron una semana antes, ¿no? El 28 de febrero ya estaban diciendo que había sido en la noche y el 29 dijeron, es el primer caso de COVID-19. Nunca dudamos que iba a llegar y López-Gatell lo dice con gran orgullo. Yo lo fallé, les dije que iba a llegar el COVID-19. Sí fallaste porque dijiste que iba a llegar, pero no tuviste los tamaños para aislar esos casos. Dejaste los vuelos abiertos desde China y desde Europa. Nunca hiciste un tamizaje adecuado a la gente que llegaba de China y de Europa y de los Estados Unidos para ver que no trajeran el COVID-19, no los aislaste el tiempo necesario, no hiciste lo necesario, lo requerido, para evitar que se dispersara a otros lados. Y lo mismo para la sociedad civil. O sea, recordemos que en Jalisco eran los grandes ataques para los que llegaron del vuelo de Bale. Bueno, muy probablemente no sabían los del vuelo de Bale que traían COVID-19, porque era algo que no se sabía. O sea, nadie sabía por dónde, ni cómo, ni cuándo, pero tampoco se tomaron las medidas, porque el gobierno no lo dijo, y cuando digo el gobierno, fundamentalmente el gobierno federal debió haberlo visto desde antes. O sea, ¿cómo lo paras? Y hoy estamos en la misma. Ahí viene la segunda ola. Ya están creciendo los contagios en el norte. Puede ser que lleguen a la parte central y la parte occidental, pero seguimos en esta historia de ahí vamos para abajo y ahora tocaron nada más. Ayer tocaron nada más 100 muertos. Y fíjate cómo le estoy diciendo, ¿eh? Nada más. No, son 100 muertos. A ver, entendamos de una vez por todas que por violencia se mueren 100.
No. Aunque fueran 10, no tendría por qué, pero bueno.
No tendría que morir uno por esta enfermedad.
O sea,
pero bueno, supongamos que tienes que tener una, comillas, cifra mínima. No creo que la cifra mínima tendría que ser 100 al día. O sea, es una locura como lo estamos tomando en México. Ah, bueno, pues es que también se mueren. No, es un hecho que el virus va a seguir. Es un hecho que el virus va a continuar y que la vacuna va a tardar en llegar y todavía falta ver si es efectiva, ¿no? Pfizer ayer dijo que espera tener el permiso de emergencia por parte de los Estados Unidos y comenzar a aplicar la vacuna en la Unión Americana en la tercera semana de noviembre, ¿no? Eso es lo que dice Pfizer, pero pues lo veo muy complicado, sinceramente lo veo muy difícil, pero si así fuera en México, ¿saben cuándo va a llegar eso? Entonces, tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Entonces, por lo pronto, cuídense, por favor, falta ver todavía, en esta semana, en estos días, hoy, mañana, no sé qué, vamos a ver cómo aumentan los números a partir de los que salieron con la romería de la Virgen de Zapopan, ¿eh? O sea, porque salieron pocos, pero salieron. Y yo sigo viendo que ya todo el mundo anda en las hamburgueserías, todo el mundo anda en las marisquerías, todo el mundo anda ahí en la fiesta, en el jijiji, en el jajaja, no sé qué, no sé cuánto. Muy probablemente a ustedes no les pase nada, son gente muy joven, son gente muy sana, son gente muy vigorosa. Sus padres y sus abuelos no.
Así es.
El tráfico, Marco.
Espero que sí, Gonzalo, comentarte que este día empezó muy complicado el tema del tráfico. En el túnel de Juan Pablo II, Gonzalo, para quienes vienen de la zona de Ángel Gaño hacia Avila Camacho, Plaza Patria, hemos reportado que siempre hay fugas de agua, Gonzalo. El día de hoy en la mañana provocó otra volcadura de otro vehículo que ya está siendo retirado por autoridades, pero es un llamado para que se preparen estas fugas porque constantemente hay choques, volcaduras en el interior del túnel, Gonzalo. Un motociclista resultó lesionado en José Alcalá y Francisco García, está en la colonia Echeverría de Guadalajara, igual que hace un minuto en Roberto Huiz López y Pablo Valdés al oriente de la ciudad. En carretera San Isidro Mazatepec-Álvaro Obregón, otro choque más, González, igual que en la calle Benito Juárez y Anastasio Bustamante. Esto también está cerrado a la circulación por un incidente de seguridad, igual que en Javier La Torre y Jarritos, esto en la colonia Altamira de Tonalá. En Periférico Sur del otro Mateo 8 de Julio, Gonzalo, un percance donde ya hay autoridades, igual que Niños Héroes el 16 de septiembre, y en Península y Cuarto, esto en la colonia Residencial Victoria, y en la quinta cerrada y Esteban a La Torre. El semáforo que no funciona esta mañana en Chancovsky de Ponomos, allá por el lado de la estancia, y también se ha detectado, Gonzalo, que la gente de movilidad metropolitana ha detectado el vandalismo en algunos semáforos casi diario, porque lo que hacen personas de la calle o personas en situación de calle o gente que se dedica a trabajar en los cruceros, desconectan los semáforos a que no sirvan estos, y entonces ellos se ponen a, digamos, a, pues, a organizar el tráfico y recibir propinas. Entonces ya es algo que también las autoridades ya están viendo. Recordarles a todos que hay obras en un macro periférico por la construcción de las estaciones en algunos puntos, y obviamente también en Reforma de Andrés Pedro a Clemente Orozco, y en Federalismo, Gonzalo, por mi bici, esto de Hidalgo prácticamente hasta Garibaldi, para que lo tomen en consideración. Lo que esta mañana el reporte vial de Rock 101.
Una cosa muy rápida, mira, dice, mi hermana tiene COVID y trabaja en el IMSS. No le hicieron la prueba hasta después de varios días. No me explico cómo quieren bajar los contagios si las instituciones no quieren hacer tests. Ella vive con sus dos hijos y no quieren hacer la prueba a ellos. Pues es que tampoco hay, esa es mi discusión.
Así es que precisamente lo que te comento, lo que comentábamos al inicio, tienes que presentar algún síntoma ya fuerte para que entonces las pruebas, vamos a decirlo, no sean, entre comillas, como tú lo mencionas, entre comillas, desaprovechadas, por así decirlo.
Bueno, no hay vacunas para la influenza este año y están esperando la de COVID, pues sí. O sea, a ver, y se supone que ahí vienen las vacunas contra la influenza, pero ya ven que el fin de semana hasta salieron unas vacunas falsas.
Ah, sí, eran falsas, entonces pues...
Pues volvemos a lo mismo, o sea, patas para arriba el país, así patas para arriba, así me digan lo que me digan, patas para arriba. Yo nada más veía que nadie dice nada de esto, a nadie le importa la salud de los mexicanos, que se muera quien se tenga que morir, es más importante defender al señor. Y es claro, pues la estrategia del gobierno fue muy acertada, o sea, no le pasa lo de España con Pedro Sánchez, no le pasa lo de Estados Unidos con Donald Trump. ¿A quién le estamos echando la culpa de la pésima actuación en cuanto a la pandemia de COVID-19? A Hugo López-Gatell, cuando al final de cuentas, con el respeto que me merece Hugo López-Gatell, es un subalterno, es un empleado del presidente López Obrador, que palomeó una pésima estrategia de contención del COVID-19. Y como en este país a todo el mundo le da miedo decir el nombre del presidente, porque si no te le echa encima la ley y te avientan a la unidad de inteligencia financiera y al SAT, y etcétera, etcétera, mejor no dicen absolutamente nada, cuando en realidad, pues no es una cuestión que tenga que ver con el presidente, o sea, porque siempre jugamos a, bueno, no, es que no es culpa del presidente, sino del subalterno. Sí, pero el presidente palomea. Y aquí lo que tendríamos que estar haciendo es exigirle y presionar al presidente para que cambie la estrategia. Hay miles, millones de mexicanos que están en riesgo a partir de esto. Todavía vi un video de Antonio Tolini, que ya afortunadamente, a mí sí me da mucho gusto, ya no tiene COVID. Y lo que decía en ese video es como, tuve como millones de mexicanos. Bueno, tal vez él tenga otras cifras, porque según el gobierno de México, solo van menos de 900,000 personas que han tenido COVID-19. Claro que esas cifras les falta la parte de los hospitales privados, pero estamos perdidos en eso. Estamos perdidos en el pleito político, en quítate tú para ponerme yo, es que yo soy más guapo, más bonito, yo sé cómo hacer mejor las cosas, y miren en dónde estamos, patas para arriba la parte de salud, y si la parte de salud está patas para arriba, ¿cómo le hacemos a la parte económica? Tanta gente que no tiene dinero, tanta gente que se está quedando sin empleo, tantos negocios que están tronando, tanta pyme que necesita ayuda y no hay de dónde sacar dinero, no lo tiene ningún gobierno local, no lo tiene ningún gobierno estatal, el gobierno federal no quiere dar absolutamente nada, el dinero que está dando el gobierno federal es a partir de las dádivas y los programas sociales que ya conocemos, y de ahí, del problema de salud y del problema económico, viene el problema de seguridad, y viene el problema de educación, y viene el problema político, y lo vamos a ver durante 2021, y nosotros seguimos en la fiesta, y en un agotamiento, en una fatiga de pandemia, que es muy entendible, que yo la vivo junto con ustedes, pero que si la dejamos ir, nos va a llevar el pintor. Entendémoslo de una vez por todas, porque viene, esa es la otra, la crisis mediática, en donde todo el mundo le da ya la vuelta, ya No importa la crisis de salud, la crisis económica no es tan dura. Vamos a salir como China, que salió rapidísimo y en su último trimestre creció a casi el 4%. Arriba las elecciones en Venezuela, en Bolivia, en donde ganó el candidato que tiene que ver con... Que tiene que ver con el señor Evo Morales. Todos aquí quiten a los infectados y aquí no pasa nada. No podemos hacer eso. Discúlpenme, los medios de comunicación también tenemos una labor importantísima. Y está bien padre el chisme político. Y está padrísimo lo que le pasa por el morbo y que por donde podemos sacar esa raja de pobrecito Loret de Mola y qué malo es Pío López Obrador y qué malo que está pasando en las elecciones y miren ustedes cómo está creciendo Morena. ¿De qué sirve eso si la gente se está muriendo?
Aquí, hermano, no bajemos la guardia, hay que seguir cuidándonos también solo para los especiales.
Gracias, Marco.
Al contrario, Gonzalo, cuídate, cuídate todo y sigue escuchando Rock 101.
Gracias, buenos días. Yo se los digo. O sea, ya abrió el aeropuerto de la Ciudad de México, había cerrado porque por neblina, algo normal para esta época del año, siempre nos pasa, pero hoy, y bueno, espérense al invierno, ahí va a estar todavía más complicado, ¿no? Miren, puede ser que sea como un exabrupto, pero al mismo tiempo que parece un exabrupto, yo sí les puedo decir a todos ustedes, o nos ponemos las pilas o nos ponemos las pilas. Nos hemos puesto en muchas ocasiones como sociedad, y luego se nos olvida. Así, luego, adiós. Y hay una indiferencia tan grande de los medios de comunicación. Y tiene una indiferencia brutal. Y esa indiferencia tiene que ver con... hasta con la cuestión económica. Porque pues la gente ya no quiere escuchar de esto. Entonces, como no quiere escuchar de esto, pues mejor... mejor nos vamos a otro lado. Y yo no estoy de acuerdo. Me queda ya muy poco tiempo de este programa de radio. Y ahora con ustedes el Evangelio del Día, aquí en Rock 101. En aquel tiempo, uno de la gente le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda codicia, porque aún en la abundancia, la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Les dijo una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba entre sí diciendo: ¿Qué haré? Pues no tengo dónde reunir mi cosecha. Y dijo: Voy a hacer esto. Voy a demoler mis graneros y edificaré otros más grandes y reuniré ahí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo: Necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es, el que atesora riquezas para sí y no se enriquece, en nombre de Dios. Esa es palabra de Dios. Se quedan en esta estación de radio con Miguel Solís. Esto se llama Roll Up. Y sí, es Mac DiMarco. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Mañana a las 8 regresamos. Gracias por estar escuchando esta estación de radio y específicamente este programa. Se los agradezco de corazón. Buen día.
Rolled up, tossed out, trying to understand why my life.